Buenos días. Bueno, muy breve porque sé que hay tiempo para las preguntas. La misión es presentar dentro de la reflexión que nos ha hecho Francesc el documento que tenemos todos en la carpeta que nos han dado, las conclusiones de la fase preparatoria de este congreso. Estas conclusiones se han realizado gracias a dos fuentes de trabajo, podríamos decir. Por un lado, las aportaciones que se han realizado desde distintos movimientos, asociaciones, Movimiento de Acción Católica, Consejo Diocesano, grupos de las distintas vicarías que han trabajado ese documento inicial. Y por otro lado, las aportaciones de encuestas personales, 2003 encuestas que a lo ancho de toda la diócesis, pues individualmente los laicos han completado. El documento está aquí, no vamos a explicarlo, no vamos a profundizar porque lo podemos leer con tranquilidad en casa, pero yo creo que lo importante son dos cosas. Por un lado, como he dicho antes, después del encuadre que ha hecho Francesc, de esas reflexiones sobre cuál es la situación del laico en el mundo y el laico en la Iglesia, esa identidad de frontera, esa vocación, cómo se vive en nuestra diócesis. Yo creo que este documento debe servir para, no como conclusión, sino como punto de partida, porque lo que creo que sí que se certifica, gracias a él y gracias a este congreso, es que ha llegado el momento, estamos dentro del momento histórico que vivimos, de cambio, un cambio. Perdón. De golpe. Dentro del momento histórico que vivimos, de cambio profundo, de cambio histórico, de cambio social, que dará lugar a una nueva sociedad y que quizá nosotros todavía no seamos capaces de ver hacia dónde va, por lo menos así lo dicen los filósofos, los sociólogos, algo está cambiando, algo va a llegar diferente y quizá es la oportunidad histórica, porque para eso Dios mueve los hilos de la historia. Los laicos tenemos mucho que decir, como nos ha contado Francesc, y por eso el sentido también del título, ¿no?, del congreso, en el corazón del mundo. Yo creo que es el momento de la direccionalidad de la Iglesia, del papel de los laicos en el mundo, en la Iglesia, ser esa voz activa, esa voz propositiva y esa voz que en el corazón del mundo se convierta en el corazón del mundo, que seamos los conformadores de esa nueva sociedad. Por lo tanto, yo creo que es un documento que nos invita a todos a la reflexión individual, grupal, parroquial, y que seamos conscientes, junto con todas las claves que nos dio Francesc, pues, de que la tarea de todos, de toda la Iglesia, es grande, es importante, es el reto del mundo que nace hoy y que no podemos achicarnos. Por lo tanto, simplemente termino con invitando a esa reflexión y a esa audacia. Muchas gracias.
Pues gracias, Javier, por presentarnos este documento que gustosamente leeremos y reflexionaremos después. Ahora sí que ya tenemos 5 minutos escasos, desafortunadamente, para las preguntas que nos la va a formular la compañera Elena Bermúdez como secretaria de esta mesa.
Y vamos a comenzar la primera, ¿no? ¿De qué manera los laicos necesitamos ser acompañados por nuestras comunidades, por nuestras parroquias?
Me parece que es clave, que es fundamental que el laico no experimente una especie de situación nómada, ¿no? Como una especie de sujeto que va solo y que se enfrenta él con audacia y con dificultad a todas las múltiples contrariedades, ¿no? Yo, al menos a título personal, tengo que decir que la comunidad juega un papel clave, ¿no? En la medida en que no solo uno entra en contacto con Dios a través de particular la Eucaristía, sino con otras personas que experimentan situaciones análogas cuando de lunes a sábado tratan de irradiar eso que creen en sus entornos laborales, ¿no? Por tanto, yo creo que en contextos precisamente de dificultad, la comunidad es clave, es fundamental, ¿no? La escucha de la palabra y, en definitiva, la ayuda mutua para comprender bien cuál debe ser nuestra presencia en el mundo.
Sí, preguntan también, hay varias preguntas en el sentido de la relación entre los laicos y la jerarquía, la relación de los laicos con la jerarquía de la Iglesia. Algunas de las preguntas se formulan es cómo la debemos mejorar, otras preguntas plantean qué dificultades puede usted ver, es decir, dentro de ese ámbito.
Sí, no cabe duda de que, como en un pueblo, la opción laical también experimenta grados, formas, estilos distintos, ¿no? Y además creo que es bueno que los haya, ¿no? Hay personas que dentro de ese pueblo de Dios se sienten llamados a desarrollar un lenguaje crítico respecto al modo como ese pueblo avanza, el modo como se dirige, el modo como se desarrolla, ¿no? Otros, por otro lado, tienen una actitud mucho más benevolente respecto a ello, ¿no? Yo creo que la corrección fraterna o la crítica, cuando es constructiva, cuando se desarrolla por los cauces adecuados, yo creo que cumple un gran servicio. Y lo digo además como profesor que soy, ¿no? Cuando uno recibe observaciones críticas por parte de sus alumnos y es capaz de retenerlas y de sacar una lección de ellas, eso es extraordinariamente útil en cursos siguientes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que haya actitudes distintas y acentos distintos en el modo de comprender lo que somos y cómo estamos en el mundo, eso es riqueza. El drama es cuando en todo en ese pueblo son individuos, como decía, clones unos de otros, ¿no? Creo que perdemos riqueza, capacidad, visión.
Bien, también hay aquí algunas preguntas referidas a la lógica del don, y alguno plantea, ¿no? Realmente, cuando yo hago desde la gratuidad, por ejemplo, asisto a un enfermo, también recibo. Es decir, ¿hasta qué punto se puede decir que esto es lógica del don?
Claro, no cabe duda de que esta idea tan interesante que está en Caritas in Veritate, en el fondo, lo que subraya es que lo esencial en la ética cristiana es el dar lo que uno es a los otros, ¿no? No solo lo que uno tiene, no solo lo que uno sabe, no solo lo que uno ha acumulado a lo largo de su experiencia vital, sino darse a los otros, ¿no? El grado máximo de esta práctica del don es Jesús en la cruz, ¿no? Entonces, también es verdad lo que se decía, que en la medida en que uno da lo que es, da lo que sabe, crece enormemente. Esta es la paradoja del don. ¿Qué no pasa con el tener? Uno da lo que tiene, deja de tenerlo. Pero si un profesor da lo que sabe, no deja de saberlo. Al contrario, lo sabe mucho mejor porque lo ha dado muchas veces y además ha sido receptivo a las observaciones del otro. El tema es la intencionalidad. Yo creo que en la lógica del don uno se da sin esperar nada, como el buen samaritano. Recoge a la persona, paga los gastos para que le cuiden y se va. Esto es la lógica del don. Esa es la intencionalidad pura. Esa es la gratuidad. Naturalmente que eso es algo que solo Dios puede analizar en el corazón de cada persona.
Bien, tenemos tiempo para una última pregunta. Hay muchísimas y es difícil, ¿verdad? Pero de alguna manera hay algunas de las preguntas que expresan también la dificultad que tenemos el laico en nuestra realidad cotidiana, y te pide de alguna forma ayuda, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos enfrentarnos a esa situación a veces hostil que nos encontramos? Algunas preguntas se refieren a la universidad, otros al ámbito laboral. ¿De qué hacer los laicos para poder vivir en una situación complicada manifestando nuestra fe y siendo anunciadores del Evangelio? ¿Qué podemos hacer?
En primer lugar, yo creo que debemos vivir eso que creemos con naturalidad, ¿no? Si el otro observa que sufrimos complejo o sufrimos una cierta vergüenza al anunciar lo que creemos, eso ya es un primer indicativo de que eso que crees quizás algo muy marginal, muy sectario, que en tu casa te atreves, pero en otro entorno no, porque te cae la cara de vergüenza. Por lo tanto, mientras no haya naturalidad en la oración, en la vida diaria, simplemente el otro tendrá más motivos para pensar que esa opción es muy extraña, muy difícil de compatibilizar con tu vida integral, ¿no? Luego hay otro elemento, que es deshacer prejuicios. Muchos de nuestros interlocutores, su conocimiento que tienen de la comunidad eclesial viene siempre filtrada por los medios de comunicación de masas. Muchos de ellos no tienen conocimiento ya de un contacto directo con una parroquia, con una escuela católica, con un sacerdote, con un misionero. Yo pregunto a mis universitarios, y la mayoría lo que saben de la Iglesia lo saben a través de los medios. Lo que significa que muchas veces no es precisamente una presentación diáfana y transparente de lo que se hace, sino muchas veces subraya elementos negativos e ignora elementos humanos, valiosos y solidarios que desde esas instituciones también se hace. Tenemos que desmontar muchos prejuicios, romper muchos tópicos, porque si no es muy difícil que cuando uno se proclame como cristiano, el otro lo entienda con naturalidad. Fácilmente lo ubicará en un sitio o en un lugar como consecuencia de los prejuicios que sufre, de visiones muy sesgadas de lo que significa ser cristiano en el mundo. Deshacer prejuicios y vivirlo con la máxima naturalidad en cualquier entorno, como hacen otras personas de otras creencias y de otras espiritualidades, que viven con mucha naturalidad eso que creen en el espacio público.
Muy bien, pues esta no es una pregunta, pero nos sirve un poco para cerrar, que plantean, no hago preguntas, sino contestación a esta gran ponencia y mi felicitación más sincera.